¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, martes 7 de junio de 2022. Y saludamos, tenemos decanas hoy día en el programa. Por fin se juntan una de las fundadoras de este modesto espacio. Saludo primeramente, como dicen los ciúticos, a mi amiga Erika Muñoz. Erika, ¿cómo estás?
Hola, bien, Felipe, qué gusto saludarte y honrada de estar en este panel, por favor. Me siento honrada. Estamos con autoridades hoy día, así que
Autoridad,
tremendo.
¿tú te
Imagínate las
refieres a
autoridades que
Ladislao?
somos. ¿Ah?
Ladislao es una
Claro, a la
autoridad.
isla.
Ladislao es una
No, pues,
autoridad.
además de nuestro amigo de
Además de
Ladislao, me
Ladislao,
siento honrada con la autoridad que estamos, porque
sí.
además es mujer y creo que nos
Muy
representan
bien.
tan bien. Así que, Carol, bienvenida, de verdad. Me siento honrada de compartir el programa contigo hoy día.
Perfecto.
Ay, gracias, Erika, te pasaste.
La Erika mató la sorpresa, pero está muy bien. Saludamos a Ignacia Castro, otra de las decanas. No, es una broma,
No me lo
Erika. Este es
podía
un programa.
aguantar, no me lo podía
Está
aguantar.
bien, siento una cosa relajada. ¿Cómo estás,
Tenía la
Ignacia?
primicia. Hola, bien, pues bien, y ustedes ya partiendo el día martes. Oye, antes que nada, bueno, ya como la Erika metió las patas, yo les quiero contar que la Carol, oye, me la piden de todos lados para que nos vaya a acompañar, así que lo ha hecho increíblemente bien en esto de la convención. Así que qué bueno que la tengamos acá porque le vamos a hacer hartas preguntas. Y otra cosa que esto sí que es paréntesis. Oye, Ladislao, esa guagua tan exquisita que tú muestras ahí en Instagram, ¿es tu
Ajá.
hija, tu nieta quien?
Es mi hija, es
Es que
mi
la
última
guagua,
hija.
ustedes lo siguen en Instagram, miren la guagua porque de verdad es una exquisita
Es
pero
una exquisita,
preciosa.
sí, es muy rica.
Así.
Las malas lenguas dicen que es muy, muy parecida afortunadamente a la mamá, pero
Madre.
quienes admiramos a Ladislao desde la
Es que tengo
vereda
un
de
hijo.
la heterosexualidad, lo digo, Ladislao es un... Es un bombón, hay que decirlo, es un bombón.
No, pero
Y
de verdad que
está,
muy
claro,
linda.
sí, bonita la guagua, es bonita la guagua, Ignacia. Sí, hay que decir que es bonita la guagua. Está con nosotros también.
Aquí está la Wesley. Mira
Ahí está la
un
guagua,
poco.
¿eh? Ahí está la guagua.
Ah, qué
Muy bien.
linda. Qué
¿Cuánto tiene la guagua, la
rica.
del lado?
Ella tiene 1 año y 1 mes.
1 año y 1 mes, ¿ah? ¿Y tú qué edad tienes, la del lado? Con
Mira,
respeto, claro.
yo cumplí 50.
50, ¿ah? Soy
Yo también
un
tengo una guagua aquí,
papá
¿ven?
abuelo.
Esta es una guagua un poco menos chica, un poquito más
¡Hola! ¿Qué edad
grande.
tiene
Esta es
la
la.
hija de la Carol? ¿Qué edad tiene la
¿Cómo
hija de la
estáis?
Carol?
¿Ah?
¿Qué edad tiene tu hija,
Rose.
Carol?
Esta de la Rosario tiene 6, va a cumplir 7 en 2 semanas más. Tengo una de 8 y mi varoncito, amor de mi vida, tiene 5.
Muy parecida a ti,
Cinco.
No, las dos niñitas son re parecidas a la Carol, son exquisitas. Me parecía. La chochera de uno, ¿cierto?
Carol
Sí.
Baum está con nosotros también. ¿Qué tal, Carol?
Bien, muy bien,
La
muchas
convencional
gracias.
constituyente. Muy bien.
Es un
Andrés
honor para
Hernández,
mí
queremos...
también estar con todos ustedes, la Erika, que es un baluarte de la sociedad civil y del trabajo con los temas que realmente importan a la gente. A ver, Ignacia, que recorre el territorio sin parar, y bueno, y ustedes que además tienen todo el rol de comunicadores y la coordinación de la sociedad civil que es tan relevante. Así que un agrado para mí estar con ustedes acá.
Bienvenida, Carol. Y está también con nosotros Andrés Hernández, que quería mostrar a su polola que se parece a Dua Lipa, pero no la va a querer mostrar porque Andrés es un tipo muy joven. ¿Qué edad tienes tú, Andrés?
19 años. Siempre le
19
preguntamos lo
años.
mismo, ha sido una guagua este
Es un
niño.
verdadero
Y siempre se
insulto. Es un
sorprenden.
verdadero insulto. Y eso que no está, y eso que no está nuestra Nobel panelista. Que tiene 17, ¿no? La
Palabra.
Laura Valle tiene 17 años, ¿no? Bueno, para
Sí.
que tú veas, Carol, este es un
Muy
programa
bien.
variopinto
Multi.
en todo su sentido de la palabra. Carol Baum, si me permiten principiar con la conversación, ¿cómo evalúas tú, como convencional constituyente, la decisión de la UDI, de Renovación Nacional y de Evópoli de formalizar el respaldo al rechazo para el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre? ¿Lo consideras que está bien? ¿Lo consideras que está mal? ¿Es un salvadía de plomo? ¿Era algo que no quedaba otra que hacer? ¿Las encuestas, si hubiesen sido distintas, tú crees que la derecha rápidamente se hubiese cuadrado con esa opción? ¿Cuál es tu sensación, digamos, sobre todo como militante de la UDI y convencional constituyente, por supuesto?
Mira, bueno, yo fui parte de esto en el sentido de que me tocó vocerear
esta decisión, ¿eh? Y esto lo pensamos un montón y durante mucho tiempo. Era algo que teníamos que hacer, porque no íbamos a seguir diciendo en forma permanente que había que terminar el borrador, que falta armonización, porque la verdad es que ya nosotros tenemos la convicción de que esto es un proceso insalvable, ¿cierto? Entonces, creo que había que hacerlo. Y si ustedes vieron bien la vocería y la declaración de los tres partidos, cada uno por separado y después en conjunto, lo que decimos es que nos estamos sumando a una mayoría social a la cual no le gusta el borrador de nueva constitución. No estamos liderando la campaña del rechazo, no estamos tomando la bandera y haciéndonos dueños de esta campaña, ni mucho menos. Nosotros hemos, de hecho, si ustedes miran bien los tweets de los presidentes de los partidos y las declaraciones, nosotros lo que se señala es que no estamos dispuestos a aprobar, ¿cierto? Es una campaña más del no apruebo que del rechazo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y tenemos muy claro lo que tú dices, que es que los políticos tradicionales estemos en esto, es un salvavidas de plomo, porque esta discusión no es entre izquierdas y derechas, no es entre el sí y el no del año 80 ni el apruebo y rechazo del 80-20, sino que es de criterio, de amor a la patria, es de demócratas y no demócratas, este clivaje está en otra parte, no es entre derecha y izquierda. Por eso nosotros hicimos este anuncio y volvemos a lo que hemos hecho durante todo este tiempo: los partidos políticos ceden su franja a la sociedad civil, se apoya a la sociedad civil en lo que necesiten para poder desplegarse en todos los temas que no les gustan de esta nueva constitución, y nosotros, los convencionales, seguimos informando en todas las instancias que podamos respecto del texto aprobado o del texto que está llegando va a ser plebiscitado, y los partidos siguen ya más en el backstage y no siendo cara visible de esto, porque lo tenemos claro. Quienes voten rechazo hoy día no lo van a hacer porque se los digan los partidos políticos, se lo van a hacer porque esta constitución no habla de seguridad, porque le quita atribuciones a las Fuerzas Armadas y de orden para poder combatir el narcotráfico y el tráfico de inmigrantes y la pesca ilegal, porque no se consagra el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos y se pone en riesgo la educación particular subvencionada, porque se van a aumentar en forma infinita las listas de espera al prohibir las ISAPRES y hacer que toda la gente de FONASA solamente se pueda atender en el sector público. Por lo tanto, a eso nosotros nos sumamos. A la gente que ha dicho, la verdad es que quiero cambios constitucionales, pero no de esta forma, que se hagan de otra forma, porque esto, o sea, es el reflejo de de los votos en la ducha, de los disfraces, de los viajes de curso y los aumentos de asignaciones, es un muy mal texto constitucional que le va a hacer mucho daño a nuestro país.
Sí, si me permiten, solo para precisar algo de la pregunta, Carol, ¿Cómo de alguna manera se saca el estigma de, dos puntos comillas, la derecha está por el rechazo, si resulta que todos los partidos de la derecha están por el rechazo? Entonces, tú dices la sociedad civil, y me parece genial, de hecho, aquí muchas personas que nos están escuchando, seguramente lo más cercano a un partido político es que pasaron por la sede por fuera en auto, caminando, digamos, pero se identifican con cierto sector. Pero hay otro sector que le genera urticaria a la derecha, y hay otro sector que le genera urticaria a la izquierda, es parte del juego. Pero ¿cómo tú sacas eso si resulta que ya Republicanos lo había dicho, que no estaba dentro del pacto, pero es de la derecha un poquito más en extremo, si se quiere? Y ahora es Evópoli, Renovación Nacional y la UDI los que de alguna forma formalizan y dicen: nosotros avisamos, estamos por esta opción. Por eso te preguntaba lo del salvavidas de plomo. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo tú vas a evitar, y voy a poner un nombre, cómo tú vas a evitar, por ejemplo, que Francisco Chaguán no haga campaña por el rechazo y si lo haga alguien de la sociedad civil que, en una de esas es más joven, es más simpático? No tengo idea, tiene más idea, pero bueno, a la hora final son los partidos los que roncan.
A ver, tú tienes toda la razón, ¿eh? Pero nosotros ya no podíamos desentendernos de esto, ¿eh? No podíamos seguir diciendo no, no lo vamos a decir, no. La verdad es que era evidente, y lo que dice Hernán Larraín en una entrevista el fin de semana, que quizá era el que más dudas podía haber, bueno, en RN también un poco, pero en Evópolis con respecto a que... Es que es un acto de responsabilidad por Chile manifestarse en contra de este proyecto. ¿Cómo vamos a impedir que Francisco Chaguán lo haga? Es muy difícil, obviamente, más cuando se trata de políticos, y ya hemos visto a políticos que se han escapado con los tarros antes de tiempo, en algunos casos, estábamos muy coordinados con republicanos, de hecho, si ustedes se han fijado, no hemos visto a José Antonio Kast saliendo, no hemos visto al secretario general de Republicanos haciendo declaraciones al respecto, ¿cierto? Y eso está... trabajado y tratando de apoyar siempre a la sociedad civil, pero eso no se puede controlar. Vimos también cómo se escapó un día el Senado republicano con sus declaraciones, entonces sabemos que es algo muy difícil, pero ya, por ejemplo, con cosas tan notables como haberle cedido la franja a la sociedad civil, ya es, yo creo que es una señal relevante de lo que estamos buscando. Y además, aquí también yo quiero hacer un llamado a la responsabilidad de todos nosotros, porque a mí, en forma permanente, me escribe gente de nuestro sector que me dice, la derecha, de nuevo, no está haciendo nada, y me da un poquito lata, porque ellos también son de derecha, y no están haciendo nada. Y yo, por lo menos, llevo un año sacándome la mugre haciendo algo, y la Erika lleva ya, no sé, 10 sacándose la mugre haciendo algo. Entonces, y ustedes ya llevan varios años con el programa haciendo algo. Por lo tanto, la verdad es que yo creo que hoy día salvar el país es responsabilidad de todos. Y espero ver a todos los agricultores diciéndole a toda la gente que trabaja con ellos que con la caducidad de los derechos de agua no va a haber ninguna certeza para poder invertir en materia agrícola. Y ver a todos los agentes del comercio que con este nivel de inseguridad las probabilidades de que puedan seguir trabajando como lo hacían hasta ahora son muy bajas. Y a toda la gente de la minería, que la minería está en riesgo por las medidas de algunas medidas ambientalistas extremas, también por las medidas del uso del agua, pero principalmente por la incerteza jurídica que crea este texto de constitución. Yo creo que hoy día el llamado es ese. Nosotros leemos desde los convencionales, le hemos pedido en forma permanente a los partidos que se resten, sobre todo a las caras más antiguas, y se lo hemos dicho en mi partido, yo se lo he dicho con nombre y apellido a los Iván Moreira, a los Juan Antonio Coloma, que si nos están viendo saben que se los dije en su cara, o sea, y con mucho respeto. Ya, porque esto no es el tiempo de este no es el tiempo de ellos. Pero claro, yo creo que si es que no contamos con la sociedad civil haciéndose cargo de este problema y nos siguen echando la culpa a los partidos políticos, que somos los pocos que estamos, es mal, no nos quieren, pero estamos aquí, la verdad es que no vamos a poder salir de este embrollo que tenemos como país.
Estamos conversando con Carol Baum, convencional constituyente, está la Dislao, está la Erika, está Andrés, está la Ignacia. ¿Quién quiere preguntar? Erika Muñoz.
Oye, más que preguntar, fíjate que mira, yo tengo una opinión respecto a lo que Felipe le preguntaba a Carol, para todos los que nos están escuchando. Yo, al igual que la Carol, creo que esta es una tremenda batalla que no tiene que ver con derechas o izquierdas, sino con sentido común, con amor a la patria, con amor a nuestro país, con amor a nuestra familia, ¿cierto? Que tiene que ver con mucho más allá de un partido u otro. Pero solo quiero decirles que aún así, a pesar de que entiendo que esto no es ni de izquierda ni de derecha, seríamos bastante... Pucha, no quiero decir una palabra fea, para que no suene tan feo, pero... y perdónenme lo que piensan diferente, pero seríamos bastante hipócritas de esperar que un sector político de este país no se manifestara mientras el otro ha hecho campaña abiertamente por el apruebo desde siempre. Todos los partidos políticos de un sector como la izquierda salen hablando, opinando, salen los senadores, los diputados, en los matinales, en los diarios, en los programas de televisión, haciendo campaña por el apruebo. Entonces, y el otro sector queremos que se queden callados, más allá de que tú estés o no de acuerdo con uno. Por favor, yo quiero ser clara, no estoy diciendo que la izquierda está bien o mal, o que la derecha está bien o mal, estoy diciendo que los partidos políticos de un sector salen por una, abanderándose por una opción. Lógico que los del otro sector, si piensan diferentes, van a salir. Solo les recuerdo que cuando fue el plebiscito para una nueva constitución de derecha, y de izquierda estaban por el apruebo. Ahí no había tanta diferencia, porque pero, teníamos muchos, Erika, parlamentarios de derecha haciendo campaña por el apruebo. Entonces, que ahora salgan...
Tú puedes decir lo que tú quieras, si mi pregunta no estaba enfocada en eso. Es más, para ser político, con todo el respeto que me merece Carol Baum, tú tienes que tener un altísimo grado de amor propio, como lo tiene Francisco Chaguán, digamos. O sea, Francisco Chaguán está enamorado de Francisco Chaguán. Y Guido Girardi está enamorado de Guido Girardi.
No, si está bien, o sea, si yo no lo decía.
Porque parte del negocio. Si mi tema
no,
es,
digo por tu pregunta,
¿qué tanto eso les afecta a quienes de alguna forma están por una opción legítima que se llama rechazo? Eso es todo, esa era mi pregunta. Si aquí cada uno puede decir lo que se le plazca.
Sí, Felipe, pero yo no lo decía por tu pregunta, ¿eh? Yo lo decía en general por lo que hablaba la Carol de cuántas personas han salido a criticar el que los partidos tomen una postura. Yo no lo decía por tu pregunta particularmente, sino por el comentario que ella hizo respecto a que muchas personas han salido a criticar a quienes del sector político de la derecha han salido a hablar. Yo en lo personal creo que todas las personas, todos, independientemente del partido político al que pertenecen, tienen derecho a opinar. Ahora, ¿cuánto les afecta? Yo creo que todo va a depender de la manera en que lo podamos explicar en la calle. Y como dijo la Carol, hay algunos que hacen su trabajo desde el partido político, hay otros que estamos en la calle, hay otros que estamos haciendo reuniones, llegando a los colegios, llegando a los centros madres, llegando a los centros de adulto mayor, hablando, explicando, pidiéndole a los abogados. Yo siempre les digo lo mismo, yo soy dirigente nomás. Entonces... no puedo juntar la gente, y yo invito a abogados a explicar esto, y así como muy bien lo dijo la Carol, desde el derecho al agua, desde el derecho a la propiedad, desde el tema de educación, desde el título bonito de la canción, cuando al final lo que dice el artículo es nefasto. Entonces, yo, Felipe, creo honestamente que no le va a afectar si somos capaces, quienes estamos en la calle, de entregar bien el mensaje y llegar hasta donde tenemos que llegar. Pero si los movimientos sociales, la gente de a pie, no se pone las pilas, o sea, no hay nada que nos ayude a dar vuelta a esta situación. Y ahí yo creo que la responsabilidad no recae solo en los partidos políticos, sino que recae en todos aquellos que de alguna manera hacemos actividad social fuera de las puertas de nuestra casa.
Bueno, después hablemos a propósito de eso mismo, de la encuesta, y por qué sube tanto el presidente Boric de una semana a otra, y por qué sube tanto la opción apruebo de una semana a otra.
¿No será los 141 millones que se le pagó a Cadem, no?
Demuestra, bueno, entre otras cosas, por supuesto.
No sé, es que yo leo los Twitter de la Pamela Giles, que cayó, no, pero ayer lunes se fue con todo en contra del gobierno por los 141 millones.
Pero qué bueno que leas los Twitter de la Pamela Giles, porque antes no lo leías, pues, Erika.
No, siempre la he seguido, pues. Ahora que esté o no esté de acuerdo con ella es diferente.
Es que lo que pasa es que cuando la cosa... Claro, ¿sí? Pero cuando se decía eso del gobierno del presidente Piñera, ¡no, pero cómo! Bueno, en fin.
No, pero sí, siempre hemos hablado feliz.
Y eso no tiene que ver con lo que está escrito.
De que la encuesta,
acuérdese,
no siempre son reales.
La pregunta es, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo? O sea, ¿aprueba o rechaza lo que está escrito? Que no se nos olvide, que esa es la pregunta. Y la pregunta es, ¿Y cómo cambia tanto en una semana a otra? Entonces tiene que ver con las cosas anexas, mi querida Erika. Y yo creo que Rojas Vade va quedando atrás. Y el perico que botó en la ducha también va quedando atrás.
Sí, claro.
Y se empiezan a sopesar otras cosas, ¿te fijas? Porque bueno, así están los paquetes, como dicen por ahí. ¿Qué le quiere preguntar a Carol Baum, que está aquí expectante con alguna pregunta?
Sí, no, pero a raíz de eso, yo creo que el tema de la encuesta tiene que ver
pero
mucho.
Hablemoslo, pero Ignacia, comentémoslo, pero antes de eso vamos quemando las preguntas a la Carol para que vayamos avanzando, bueno, ¿les parece? Dale, Andrés, dale tú.
Sí, no, saludar a Carol, obviamente a Erika, María Ignacia, la de aislado. Preguntarle a Carol, bueno, aparte, más allá de las opiniones personales que pueda tener uno sobre esta vocería que hicieron los partidos de Chile Vamos, apoyando una de las dos opciones, en este caso el rechazo, que algunos lo pueden encontrar como... Lo hablábamos acá también en el programa semanas pasadas con lo que hizo el presidente Boric, de camisetearse también con el apruebo. La gran diferencia es que el gobierno aún está y tiene margen y posibilidad de aumentar su aprobación y con eso cambiar la imagen positiva. No sé si los partidos políticos van a poder cambiar su aprobación o su imagen de aquí al plebiscito. Entonces, es el margen de acción que juega el gobierno. Pero preguntarle a Carol también, ¿cómo se va a construir desde los constituyentes principalmente esta campaña? Si bien es cierto, la concertación dentro de la convención tiene un convencional, dos convencionales, más allá de eso no, algunos independientes por ahí, pero ellos están invitados a participar de este proceso desde la centro-derecha, o ¿cómo lo ves tú dentro a ellos, armando un grupo nuevo, un tercer grupo que va por el rechazo, un tercer grupo que está en reflexión? Escuchábamos al gobernador Orrego diciendo que todavía estaba en reflexión, ha dado luces también la DC, la senadora Rincón. ¿Ustedes han podido hablar con ellos? ¿Han podido tener acercamientos, conversaciones? ¿Y cuál va a ser la postura al final de estos partidos? ¿Se ríe, Felipe?
Es que está tan noventero eso de que estoy en reflexión. Es una cosa...
Entonces, preguntarle eso a Carlos.
Oye, a ver... nosotros hay dos realidades distintas. Una realidad que es la de los convencionales, que estamos, como ustedes han visto, con una intensidad de trabajo bien grande y en forma permanente, y nosotros estamos dentro de la convención dando la pelea y en los medios de comunicación es lo que se pueda. Pero la negociación política, la que tú hablas, así como con la presidenta de los partidos o con los otros senadores, con, no sé, Elizalde en su momento, etcétera, eso no es. Espérame, eso no es parte de lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, ¿cómo se va a ganar esta elección? ¿Esta elección se va a ganar o se va a perder esta elección? Los que van a marcar la diferencia son aquellas personas que no votaron por Boric en primera vuelta y que votaron por Boric en segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el 45% que ha mostrado sostenidamente el rechazo. Que acuérdense que lo que pasó ahora fue que subió el apruebo, no bajó el rechazo, subió el apruebo esta semana.
¿Ya? El rechazo se mantuvo.
Claro, el rechazo se mantuvo. Es el 45% que votó por José Antonio Kast en segunda vuelta, ¿cierto? En primera vuelta algunos no votaron por él, porque votaron por sus otras alternativas, pero que en segunda vuelta. Entonces, ¿dónde está eso? Eso están los que votaron por Sichel y en segunda vuelta votaron por Boric. Están los que votaron en Jasna Proboste y en segunda vuelta votaron por Boric. Por lo tanto, ellos son los que van a definir esto. Ahora, yo sinceramente no creo que sean los líderes de los partidos los que den vuelta a esto. No veo a una Jimena Rincón ni a un Ricardo Lagos diciendo rechacen. Los veo. Lo que han hecho hasta ahora, reflexionando, diciendo no me gusta esto y no me gusta esto otro, incluso los podría llegar a ver neutrales y sin hacer nada, pero no los veo llamando a votar rechazo. Por lo tanto, aquí es la gente, el sentido común, las personas que saben que están en riesgo los puestos de trabajo de gran parte de los chilenos, los que reflexionando se tienen que dar cuenta que esto no es de derecha e izquierda, esto es de los que queremos a nuestro país y creemos que con dificultades, con cambios necesarios de hacer, con cosas que tienen enojadas a las personas, etcétera, este país ha evolucionado en forma razonable. Podemos mejorar, obviamente, pero no hay que tirar toda la basura ni refundar 100% del país. Así que ahí está. No veo realmente esas conversaciones que tú dices se están teniendo. Yo sé que se han tenido, pero lo veo muy poco probable ver a estos rostros lanzándose en una campaña del rechazo, porque además han sido permanentemente en la convención y en todas partes víctimas de funa, y como dice Felipe, aquí al político no hay nada que le moleste más que la funa, y son muy sensibles a la crítica de redes sociales. Imagínense lo que pasaría si saliera Jimena Rincón diciendo que está por el rechazo.
Pero perdona que te interrumpa, voy al tiro con la aislado, pero perdona, Carol, pero a lo mejor tú eres muy joven, pero yo creo que no hay nada que le haya gustado más al senador Iván Moreira que lo hayan pinchado en la transmisión de la cuenta cuando hablaban de casos de corrupción. ¿Y sabes por qué? Porque aparecen los medios, pues. Porque al final lo que les interesa es aparecer, que es un poco el fenómeno de los matinales, guión Julio César Rodríguez. ¿Por qué todos los políticos querían ir al Contigo en la Mañana en el momento después del estallido y en plena pandemia? Porque Julio lo sacaba al pizarrón, de buena o mala manera, eso es juicio de valor de cada uno, pero uno decía, pero estos gallos trapean con ellos, ¿por qué van para allá? Bueno, por una razón muy sencilla, porque aparecen en la tele. y en pandemia la gente estaba más en la casa, y por lo tanto había más sintonía, y por lo tanto la gente los veía más. Entonces aquí hay un juego de, hay un juego medio perverso de ¿cómo se llama? De lo que tú dices, la funa. Sí, pero Iván Moreira tuvo su Enanito de San Juan, no aparecía hace tiempo, y yo creo que él en la sub y resta debe decir, pucha, qué bueno que me pincharon. No la cara, ¿eh? Me refiero con la cámara. Puede ser malinterpretado lo de la pinchada en estos tiempos, sobre todo. En fin, don Ladislao, usted quiere preguntar algo. Estamos conversando con la convencional constituyente Carol Bau.
Y primero que nada, saludarte, Felipe. Un abrazo grande y saludar a todos los
querido presentes. Ladislao.
La Erika, la Ignacia. Gris, Carol, en fin. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta a Carol, que yo creo que para el país es vital, sobre todo ese electorado que no tiene decidido qué va a votar. ¿Qué le va a ofrecer la derecha, formalmente, los partidos de derecha, en el caso que gane el rechazo? ¿Qué le va a ofrecer al país la derecha en el caso que gane el rechazo? Eso por una parte. Y lo otro es cómo poder sacarse, o cómo piensan sacarse, el estigma de encima de que la derecha no hizo nada por modificar una coma de la Constitución del 80, digamos, la Constitución del 2005 en adelante, que ya venía con algunos problemas, pero que se cerró esa posibilidad. ¿Por qué razón podrían hoy día cambiar su postura y abrirse a que la Constitución del 80 está muerta? ¿Cuál es el planteamiento que ya veo? ¿Cuál es la discusión que ve la derecha en relación a este tema? Porque hay un tema de credibilidad. Ok, la derecha, que sacó un 43% en esta última elección, 44%, va a votar rechazo, perfecto. Pero eso, si vamos al mismo clivaje de siempre, entonces debiera ganar el apruebo, no hay duda. Pero ¿qué va a hacer la derecha de distinto para que eventualmente el resultado pueda ser diferente? Esa es mi pregunta, Carol.
Y eso tiene que ver, Ladislao, con un acto de fe, ¿o no? Va un poco enganchado con un acto de fe, es decir, ¿por qué no se hizo antes eso y ahora sí podrían hacerlo?
Mira, yo no digo que esto sea fácil, ¿eh? Voy a partir por lo primero. ¿Qué le va a ofrecer la derecha? Yo creo que la derecha tenemos que ofrecer varias cosas. Uno, en primer lugar, y probablemente lo más importante, derechos sociales sin letra chica, ¿ya? Porque acá todos los derechos sociales que se establecen tienen letra chica, y en todos el control lo tiene el Estado completamente. Entonces, el problema era la lista de espera en salud, se establece una forma totalmente ideologizada que no resuelve el problema, sino que lo acrecienta. ¿Por qué? Porque obliga a las personas que estaban en FONASA y se atendían en el sector privado a atenderse en el sector público, y prohíbe a las personas que estaban y se terminan las ISAPRES, por lo tanto esas tienen que irse a FONASA, por lo tanto 3,5 millones de personas se tienen que ir a atender al sector público, salvo una élite muy, muy chica que se va a poder seguir atendiendo en el sector privado, ¿cierto? Vivienda, derecho a la vivienda, pero propia, porque hoy día se establece el derecho a la vivienda, pero no propia, y eso significa que un burócrata te va a asignar tu vivienda y te la va a quitar cuando quiera. Eso significa que la gente no tiene incentivos para mejorar su vivienda, no tiene incentivos para cuidarla de forma tal que pueda ser después heredable a sus hijos, para que suba de precio, para todas las cosas que implica tener una vivienda propia. Pensiones, se garantizan las pensiones, pero no se garantiza que no te quiten la plata, que a mayor esfuerzo, mayor resultado, a que el que trabaja más y se esfuerza más pueda tener una mejor pensión del que el que no lo hace. Y además, bueno, todo lo que hablábamos anteriormente, que son las libertades individuales que no se consagran como se establece la libertad de enseñanza, pero no el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y se establece la libertad de enseñanza, pero con tal cantidad de características que se debe cumplir para poder elegir un proyecto educativo, que la verdad es que no es libertad de enseñanza. Y así, entonces, eso en primer lugar, derechos sociales sin letra chica, libertad garantizada y no que el Estado tenga que tomar las decisiones por las personas. Y yo creo que hay dos cosas a las que nos tenemos que sumar y que son cosas que demandan la ciudadanía y que están y que han estado un poco bastante lejanas de nuestro discurso, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales y de los animales en general, sin el extremo al que se llega en esta constitución, que prácticamente se pone en riesgo toda la capacidad productiva del país, ¿cierto? Pero cuidado al medio ambiente, fundamental, y también en algunos casos, no en todos los que lo hace esta constitución, el tema de la perspectiva de género, a ciertas paridades, porque es un tema que por lo menos para un sector muy relevante de la ciudadanía, las mujeres, obviamente, es muy relevante. Entonces creo que por ahí tiene que ir, y como tú decís, ¿cómo no vamos a sacar el estigma? Eso es probablemente lo más difícil, y aquí tenemos que hacer el mea culpa a todos, de que, bueno, unos más que otros, de que en el fondo no estuvimos dispuestos a hacer los cambios en su minuto. Todos hemos dicho hoy día que la constitución de Bachelet sería un lujo frente a lo que se está proponiendo ahora, y aquí hay una culpa relevante de un sector político que no vimos que lo que podía pasar, aun cuando yo entiendo en parte por qué, porque hasta un poquito antes, el 18 de octubre, que yo ya, a mí que me tocaba estar en el Congreso, ya se lo había planteado a los ministros con los que me tocaba trabajar, hasta un poco antes del 18 de octubre, nosotros teníamos la convicción de que esta era una constitución que le había hecho muy bien al país. Después empiezan a partir más o menos, yo diría, de que asume el segundo gobierno el presidente Piñera, cuando llegamos al Congreso nos empezamos a dar cuenta que ya los mismos parlamentarios eran los que no respetaban la Constitución. Les da lo mismo, el fin justifica los medios, y eso es un problema que tiene que ver además con el cambio de actitud que tuvieron los políticos en general. O sea, yo me acuerdo cuando yo era chica y cuando ya vuelve la democracia, que el que era presidente del Senado se transformaba como en un ser objetivo, que no hacía declaraciones que no fueran políticas, era prácticamente un vicepresidente de la República, o sea, una cosa muy republicana. Acuérdense cuando nombran a Quintana presidente del Senado y sale con que nos vamos a ir con la retroexcavadora. O sea, fue muy raro que para el 18 de octubre no se hubieran puesto todos los partidos detrás del presidente Piñera a apoyar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay un terremoto, cierto? Hay un terremoto, nadie empieza a sacar cuentas y no sé qué, sino que todo el mundo respalda la gestión de lo que se debe hacer. Eso pasaba hasta el 2018 y ahora no pasó nada. A la mayoría de los políticos les importó nada lo que estaba pasando y vieron una oportunidad de pegarle al presidente de turno desde la oposición. Y eso es perder no solamente el respeto por la Constitución, sino que también el rol republicano que tenía, al que estábamos acostumbrados hoy los políticos chilenos. Bueno, igual es difícil, en resumen, sacarse de ese estigma. Javier Macaya creo que lo ha hecho muy bien en eso, explicando en forma permanente que sí, que nosotros quizá no estuvimos a la altura o no vimos venir lo que pasó después y que debiésemos haber considerado estos cambios.
Estamos conversando con la convencional constituyente Carol Baum. Erika, Andrés, Ignacia, ¿alguna pregunta?
Es que yo ya le he preguntado tanto a la pobre que ya no le quiero preguntar más.
Perdón, es que yo estaba sin audio.
Dale, Erika, ¿tú tienes alguna pregunta para la Carol?
Sí, mira, preguntas que salen un poco de los encuentros con la gente y que iban un poco a la mano de lo que decía Ladislao. ¿Qué le respondes tú a la gente cuando la gente te dice: ya, pero si yo voto rechazo, vamos a quedar igual como estamos? Que es un poco lo que la gente te pregunta en la sí, calle, que no, a mí las veces que hemos hecho asamblea me ha salido esa pregunta en diferentes sí, partes. O sea, ya, pero si la gente votó por una nueva constitución porque la gente quería cambio. Entonces, yo te escucho a ti, Carol, y tú me dices derechos sociales y letras chicas. Me encantó tu respuesta, porque creo que en el fondo lo que queremos escuchar, ¿cierto? Que no, que se van a hacer los cambios. El tema es cómo se van a hacer estos cambios. ¿Por qué? Pues, es una pregunta súper al hueso, pero la gente, Carol, no está de acuerdo en volver a elegir convencionales para que vuelvan a sí, modificarlo, pues, a modificar la constitución. Entonces, ¿cómo ustedes desde adentro pueden dar una respuesta que deje a la gente satisfecha para poder realmente decir: sí, voy a votar rechazo porque esto está mal, no me gusta lo que salió, no me gusta lo que tengo, pero tampoco me gusta lo que salió, pero tengo la opción de que esto cambie?
Mira, yo respondería de algo bien claro. La constitución la propuesta de la convención es tan mala, desune tanto a los chilenos y crea tantas dificultades, poniendo en riesgo las pegas de prácticamente todos los sectores, que aprobarla es un riesgo demasiado grande. El rechazo nos abre la puerta para poder hacer los cambios bien hechos. Y eso, por lo tanto, hoy día el apruebo no es esperanza, sino que es cerrar todas las puertas del futuro. En cambio, el rechazo sí. Ahora, ¿cómo se van a hacer los cambios? La propuesta tiene que definirse en el Congreso, y lo más probable, dado que es lo que ha solicitado la ciudadanía, es que se haga a través de un comité de expertos, transversal, ¿cierto? Porque ya vimos que esto de buscar ciudadanos no resultó. Por lo tanto, la mejor forma de hacerlo, porque la gente tampoco quiere que lo haga el Congreso, entonces tendría que ser a través de un comité de expertos, que probablemente basándose en la constitución de Bachelet, en la propuesta misma de esta que hizo la convención, y rescatando las mejores propuestas, y también con la experiencia que tendría este comité, la experiencia internacional, etcétera, que haga una propuesta que también sea plebiscitada, ¿cierto? Entonces que tengamos una mejor propuesta para evaluar. Eso es. Yo estoy de acuerdo, Erika, que es difícil, pero por primera vez en nuestra historia la opción rechazo abre las puertas de posibilidades de mejora, y la opción de apruebo nos tira por el despeñadero.
Pero igualmente, por lo que yo entendí, que también esto va a estar antes de, ¿cómo se llama?, del plebiscito, cosa que la gente tenga una certeza de que cuáles van a ser los temas que se van a tocar. Porque evidentemente hay cosas que se pueden salvar de este borrador. Evidentemente hay cosas que no las teníamos. El tema de la naturaleza, el tema de la protección de los animales, el tema de los derechos sociales, hay cosas que no estaban, no las teníamos nosotros ni siquiera, pero ni pensadas en la actual, ¿cómo se llama?, constitución. Por lo tanto, esas cosas yo creo que deberían estar, como lo que dice la Carol. Y obviamente ese no sé cómo ir a hacer algún resumen, no tengo idea, pero esa propuesta debería estar antes del plebiscito, cosa que la gente de verdad se quede tranquila, porque así va a ser. O sea, aquí hay una, yo primera vez que lo veo así tan fuerte, en el sentido de dejar las cosas súper claras, que así lo van a hacer. O sea, esto no es tratar de meter un gol, sino que de verdad hay que hacer los cambios, de verdad que esta constitución, la que tenemos actual, va a quedar atrás, y se va a hacer una nueva con los cambios que haya que hacer, cosa que el país crezca, y el país también. Que una de las cosas que yo creo que le molesta mucho a la gente es el tema de la desunión, esto que nos van a separar mucho, que la plurinacionalidad, y esas son las cosas que nosotros tenemos que evidentemente sacarlas de este proyecto y entregar una constitución que de verdad todos podamos estar. Y aquí hay una cosa súper clara, en la convención misma hay una parte que hay un 44% que somos la gente de derecha, ¿ya? Un 44%. Y ese 44% no tiene absolutamente nada en este proyecto, no tiene nada en este borrador de constitución. Por lo tanto, evidentemente no es una constitución de todos. Y aquí el plebiscito debería estar para que una cosa quede realmente legitimada y que todo el mundo quede contento, debería tener una tremenda aprobación, porque si no, el proyecto que vamos a tener de constitución tiene que estar aprobado por la mayoría de las personas. La mayoría de las personas deben estar contentos y deben estar tranquilos con esa constitución, cosa que les resguarde su propiedad, les resguarde su trabajo. Va a ser una constitución que nos va a ayudar quizás a crecer y no va a impedir. Hay muchas cosas, por ejemplo, yo que veo acá el tema de la agricultura, cuando te dicen que van a quitar los derechos de agua y se van a entregar por un ente estatal que va a entregar los derechos dependiendo lo que se necesite realmente para cada una de las cosas, y también va a quedar al arbitrio de la persona que esté ahí, porque andas a saber tú si la persona de ahí va a ser de un lado o de otro. Entonces, cuando vemos esa incerteza, el crecimiento del país, nos damos cuenta que no va a ser algo muy fácil. Entonces, para que tengamos realmente una constitución donde todos quedemos tranquilos y a todos les den una oportunidad, evidentemente tienen que entregar algo antes, y eso yo creo que se comprometieron a hacerlo, y yo creo que va a estar de todas maneras antes del 4 de septiembre, y eso hay que transmitirle a la gente, que va a estar ese borrador, o no sé cómo lo van a entregar, pero va a estar, todo eso tiene que estar antes, porque es la única forma que la gente realmente crea y se sienta tranquila de que su voto va a ser tranquilo, porque tenemos por el otro lado el apruebo, si gana el rechazo, Otro 18 de octubre. Entonces, evidentemente no. También vamos a tener esa campaña al
rey. María Ignacia, yo creo que, a ver, pero dos cosas respecto a eso. Uno, no, la violencia no ha terminado. Ya se prometió que con el gobierno de Boric se iba a acabar la violencia, y pregúntenle a la gente de la Araucanía, pregúntenle a la gente que vive alrededor de la Plaza Italia, la verdad es que la violencia no ha terminado. Así que esa promesa de que iba a terminar la violencia y que con el rechazo se va a recrudecer, eso no es verdad. En segundo término, el hecho de que no haya ninguna norma propuesta por la derecha en este borrador de constitución, la verdad es que no es un argumento que nos lleve a, no, que nos ayude a convencer a los que votaron por Boric y que necesitamos que voten por ahora, así que eso yo como que lo diría solamente para las personas que tienen el voto más seguro, pero la verdad es que no es un argumento que convenza a muchos, sin perjuicio de que efectivamente este no es una constitución que busca la unidad del país y que sea la casa de todos, como dice la María Ignacia. Pero sí, Erika, hay un tema que es súper relevante, que es decirle a la gente que esta constitución, esta propuesta de constitución, no trata los temas que le importan a la gente. Son 499 artículos, de los cuales hay un artículo de salud, un artículo de vivienda, un artículo de pensiones. No hay nada que hable de seguridad ciudadana, de cómo mejorar eso, de cómo mejorar la migración ilegal, de cómo mejorar el narcotráfico, sino que al revés, se le quitan todas las facultades a las Fuerzas Armadas y de orden que no sean el control de la soberanía. Por lo tanto, se va a terminar toda la posibilidad de las Fuerzas Armadas de controlar el tráfico, la pesca ilegal, el tráfico de drogas el narcotráfico marítimo, las bandas internacionales de crimen organizado, todo lo que tiene que ver con el control de la frontera, etcétera. Entonces, hoy día, los temas que más le importan a las personas no están en la Constitución. Es una Constitución de los políticos para los políticos, en que lo que hace es crear muchos cargos, muchos, muchos, muchos cargos, para poder darle pega a sus amigos, y no se preocupa de los problemas reales de la gente. Es decir, para partir, seguridad. Y los otros problemas de la gente que mencionan en forma permanente, como salud, educación, pensión, etcétera, los empeora en vez de mejorarlo. Y eso es lo que yo les diría principalmente cuando me dicen ya, bueno, pero en el fondo, ¿qué significa votar rechazo? Eso, que tengamos una constitución que se preocupe de los problemas de las personas.
Estamos conversando con la convencional constituyente Carol Baum. Andrés Hernández te quiere preguntar, Carol.
Sí, ahí sumarle a lo que comentaba María Ignacia, claro, el 44% de la gente que se considera de derecha no tiene nada en este borrador de nueva constitución, como decía María Ignacia Castro, pero los jóvenes, que fuimos un actor clave en la elección presidencial y se ha demostrado la tendencia que ha ido al alza en las elecciones, al parecer lo tenemos todo, porque considera este borrador de nueva constitución el tema de la protección de los animales, el tema del medio ambiente, derechos sociales. También hay a una parte de mi generación, y que una realidad, derechos sexuales. Entonces, ¿cómo se hace cargo la campaña del rechazo de esta otra parte, que es muy importante, de esta movilización de los jóvenes que quieren un Chile? Y digámoslo, si los jóvenes no son la juventud de los partidos, los jóvenes son los que quieren cambios, y quieren cambios porque así lo han demostrado en las marchas estudiantiles, etcétera. Entonces, ¿cómo el rechazo le va a hablar, nos va a hablar a nosotros con temas que recién ahora están siendo considerados, y gracias a las manifestaciones, gracias al contexto país, gracias al contexto mundial, se pusieron en este borrador de nueva constitución?
Yo creo que, tal como dice Andrés, ese es el desafío más relevante que tenemos, los jóvenes. ¿Por qué? Porque efectivamente están preocupados del medio ambiente, del cuidado de la vía al aire libre, de la igualdad de oportunidades, de otras cosas que no son las preocupaciones quizás de las personas más mayores. Pero yo te diría que, si bien es difícil, hay una cosa que los jóvenes valoran un montón y que en esta constitución se pierde, que es la libertad. O sea, que te tengan que decir qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer en cada uno de los temas, porque para cada uno de los temas hay trabas. Entonces, la libertad de emprender Sí, pero más o menos no más, porque el Estado va a poder, va a tener ¿cómo se llama? Su empresa y todas sus cosas que te van a competir. Y además, porque todo lo que tú ganes va a estar en riesgo, porque el derecho de propiedad está en duda, ¿cierto? Entonces, hay cosas que a los jóvenes le preocupan un montón. Uno, que lo tuyo sea tuyo, y dos, que no te obliguen a nada. Bueno, aquí esto pone en riesgo esos dos valores muy relevantes para los jóvenes. Y el resto de los temas, toda la razón. Nosotros tenemos que asumir como sector que tenemos que ponernos al día, sobre todo en materia de cuidado del medio ambiente, de la naturaleza y de un feminismo bien entendido.
Estamos conversando con Carol Pound, convencional constituyente. Carol, te lo escuché a ti y se lo he escuchado a varios convencionales y también parlamentarios y dirigentes de la derecha. Cuando ustedes dicen, le cedimos espacio a la sociedad civil, ¿ustedes ya grabaron la campaña? ¿La están grabando?
La verdad es que yo no estoy en eso, ¿eh? Yo insisto en que en verdad los convencionales estamos en la convención todavía.
No, está bien, pero
entiendo que los partidos lo sé, están en eso, o sea, las franjas se demoran un montón en producirse, y entiendo que en el fondo se tiene que establecer una forma en que se le ceda a la sociedad civil, quienes participan y quienes no participan, cuál es el mensaje, okay. Por lo tanto me imagino que habrá un comité editorial y alguien que esté armando eso. Sé que han estado en eso, pero no, desconozco detalles.
Bien, te lo pregunto porque ayer Claudio Salinas, de la coordinadora que estuvo acá en el programa, dijo algo que es muy importante y es algo que a mí por lo menos me apasiona, que es la comunicación política. No hay que hacer cosa que el mensajero mate el mensaje, primero. Segundo, ¿de qué manera crees tú debiera trabajar tu sector para evitar algo que es súper tentador, sobre todo para tu sector, que es la campaña del terror? ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando tú quieres aprobar algo, va asociado automáticamente con algo optimista, con algo positivo. Yo, en mi vida personal, soy autoflagelante y eminentemente pesimista. Por lo tanto, yo siempre escucho a mis hijos que me echan, me molestan, en fin. El problema está en que cuando tú no quieres algo, quieres rechazar este texto, no me gusta, no lo quiero. Automáticamente el no o el no quiero tiene una cosa compleja. De hecho, el equipo del plebiscito del 88, cuando le dijo no al general Pinochet, hicieron una cosa absolutamente loca. Es más, mucha gente decía, ¿y cuándo llegó la alegría? Como si, la verdad, el objetivo hubiese sido ese. El objetivo era otro. El objetivo era mostrarte, decir no, pero con alegría, con optimismo. ¿Cómo se trabaja eso? Y si tú consideras que debiera ser importante, y te lo pregunto a ti como convencional constituyente también, debiera ser importante cautivar, y cómo se hace para cautivar a un electorado sin caer en la campaña del terror.
Bueno, claramente es de los desafíos más difíciles que tenemos, pero yo creo que...
Ya que esté todo malo, Carol, ¿ah? Supongamos que está todo malo, yo me pongo, sí. me pongo más...
No, yo te diría que hoy día los que están haciendo campaña del terror son ellos, dicen en forma permanente que la Constitución, en vez de hablar de los textos constitucionales, en vez de comparar el contenido, lo que te están diciendo en forma permanente es que la Constitución, que si gana el rechazo es la Constitución de Pinochet, que es volver atrás, que
no sé. Pero como tú no eres del colectivo socialista, ni de pueblo originario, ni de movimientos sociales, eres de la UDI, te pregunto respecto a...
Por eso nosotros, lo que yo decía es que esta Constitución, el rechazo se tiene que transformar en la esperanza de hacer una constitución para las personas y no para los políticos. Una constitución en que no se pierda la libertad, una constitución de que se preocupe de los problemas que efectivamente le importan a las personas y no a los políticos. Porque lo que hizo esta constitución es resolver todo con más cargos públicos, con más burocracia, con más Estado y con más políticos, en vez de preocuparse efectivamente de las personas. Y eso lo demuestra claramente el hecho de que no está tratado el tema de la seguridad, sino que al revés, en vez de mejorar la seguridad, se empeora la seguridad, en vez de mejorar la salud, se empeora la salud, y eso es difícil de explicar, como siempre, pero yo lo transformaría en eso, en la esperanza de hacer una constitución para las personas y no para los políticos. Me tengo que salir, lamentablemente, pero...
¿Por qué dale. Te tienes que salir? No, está bien, tienes que salir, Carol, no hay ningún problema. Antes de que te salga, solo para cerrar la pregunta, ¿ya tienen, a propósito de lo que decía la Ignacio, la Erika, ya tienen el texto redactado en la eventualidad que gana el rechazo? Te lo pregunto porque ayer le preguntaron, antes de ayer le preguntaron al ministro Jackson en Estado Nacional, y él, por supuesto, dijo que no, se complicó entero, pero la pregunta la hago al revés porque escuché a Pancho Undurraga de Bópoli diciendo no, nosotros tenemos que presentar algo, en fin, y vamos a hacer una propuesta en el Parlamento.
Pancho Undurraga y Bópoli presentaron un texto antes de esto, un texto que él, de lo que ellos consideran una constitución mínima y liberal.
Nosotros, ¿cómo nosotros, la veo yo? ¿Cómo se hace parte de la campaña? ¿Cómo sí, tú dices, mira, nosotros, oiga, vote rechazo porque esto es lo que se va a plebiscitar después? Estoy dando un ejemplo. ¿Cómo,
bueno, que eso no lo podemos asegurar, pero lo que sí estamos tratando de demostrar a través de una plataforma y algo que hemos ido ideando es, nosotros presentamos más de 1000 iniciativas, o sea, cuando la gente nos dice, no, es que la derecha se ha dedicado a obstruir, a tratar de molestar adentro de la convención, nosotros presentamos iniciativas para todos los temas, unas un poquito más liberales, otras menos liberales, una parecida a la constitución actual, otra súper distinta, hicimos la pega en cada uno de los temas, y cuando la gente, mucha gente nos decía, retírense, ¿para qué están ahí?, les votan todo en contra, nosotros hicimos la pega siempre, y tratamos de mejorar cada uno de los artículos mediante indicaciones. Ahí está todo lo que nosotros creemos, en todas nuestras iniciativas. Hay a veces iniciativas en conjunto con RN y Evópoli, y a veces no. Pero todo ese material está, existe, consta, y como no podemos llegar y imponer un texto, ese material debiese someterse también a un estudio por parte de expertos y consensuar un texto que además incluya a los sectores de centro, de la izquierda democrática, etcétera, para poder hacer una propuesta real que convenza a las personas.
¿Por qué no tiran el mantel, Carol, y presentan, por ejemplo, una alternativa con todas y cada una de las iniciativas populares de norma que tuvieron más de 20.000 firmas y que ni siquiera fueron escuchadas en la convención? Yo te aseguro que eso pega mucho más que la idea de un experto, de un constitucionalista, de lo que diga Ricardo Lago, de lo que diga, qué sé yo, no sé, está lo mismo. ¿Por qué no pegar? Definitivamente, ¿por qué la derecha no hace una cosa que uno diga, oh, qué heavy esto, qué poco, qué anti, digamos, qué anticíclico, que fuera de la caja? ¿Se piensan de repente estas cosas en las reuniones o son demasiado, digamos, estructurados?
Todo se piensa y nos ponemos en todos los escenarios. Así que vamos a proponer también algo así, algo de ese sentido.
Carol, te tienes que ir, ¿verdad?
Sí, así es. Oye, pero me pueden, claro, volver a invitar. Yo feliz.
De todas maneras, gracias por haber estado con nosotros, la convencional constituyente Carol Baum. Cuídate esa tos, niña, por Dios. Ah, me salió el verso. Y nuevamente saludo al papá, qué viejo.
Muchas gracias, saludo a todos, que estén bien.
Ya. Chao, Carol.
Que estén bien, Carol. Bueno, se fue la Carol, ahora podemos pelar. No, mentira. Ignacia, Erika, Felipe. Andrés,
parece que ¿quiere
decir algo, por favor? Felipe. Dígalo.
Sí, Felipe, lo que pasa es que el texto o lo que se vaya a presentar, evidentemente están las, ¿cómo se llama?, todas las propuestas que se hicieron, ¿eh? Todo eso que se mostró y que no fueron escuchados.
¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está?
Es que, sí, lo van a entregar, ¿dónde? Pero lo que pasa es que se están...
Sí, pero... Pero la derecha, Ignacia, acá, con todo respeto, la derecha hace exactamente lo que no debió haber hecho.
Bueno, no sé, pero...
Y eso tiene que ver con una extremada tentación, ¿no? Si, Ignacia, si yo también sé otras cosas también, si todos sabemos cosas, si el problema no es que sepamos o no sepamos, el problema son los momentos.
Sí, y
además,
no, sí, tenés razón.
Además, están tan fuera de tiempo lo que hacen con este apoyo oficial al rechazo, y aquí no tiene que ver con la opción, yo estoy hablando de comunicación, ¿no? Yo no me meto en los pensamientos políticos de cada uno porque eso es libre, y a mí me encanta que cada uno piense y diga lo que quiera. Si mi tema es otro, mi tema es el desfase. Se sabía, Ignacia, se sabía, y yo sé, además, que muchos personeros de Bópoli, de la UDI y de RN, sabían que la CADEM de esta semana venía favorable al gobierno, ya la apruebo, y se cuadran con el rechazo. Yo ayer lo dije, y lo reitero, lo anoté en mi libretita de acá, no vaya a ser cosa que el último fin de semana de mayo, o el primero de junio, que fue el que pasó, marque un antes y un después respecto a lo que significa el rechazo y el apruebo. Y no vaya a ser cosa, No vaya a hacer cosa que con lo que hace la UDI, Evópolis y RN le pongan la última palada a la opción del rechazo y solo crezca la prueba de aquí hasta el 4 de septiembre. Y no tiene que ver con los derechos sociales, no tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, no tiene que ver con que el presidente tenga más o menos poder, no tiene que ver con que la Cámara de Regiones tenga un poco más de poder que la original y la Cámara de Diputados tenga más, que la elección no sea como cuando corresponde, que quieran gobernar con decreto de ley, que los dos tercios, nada de eso va a importar, porque son cosas que son sensaciones, son cosas que no están escritas. Yo siento que hay una tentación, la derecha estaba tentada hace rato, estaban desesperados por estar ahí, por cuadrarse por la opción que va ganando. Yo te dificulto que la derecha se hubiese cuadrado oficialmente con la opción rechazo si el rechazo no estuviera marcando lo que marca la encuesta.
Eso es.
Por lo tanto, no tiene que ver con convicción, tiene que ver con los momentos. Y el momento no era este, el momento era más adelante o más atrás, pero no este. Fue el peor momento este. A mi modesta opinión, puedo estar súper equivocado, pero la aislado.
Sí, yo coincido 100% contigo, ¿eh? 100%. Creo que poner el clivaje hoy, derecha versus izquierda,
lo revive.
Revivirlo cuando estamos a 90 días, creo que es muy malo. Es muy malo. Creo que ahora lo que queda es respecto de los que piensan en la opción rechazo. Es trabajar, yo creo que el texto y trabajar ciertos temas esenciales. Hacer hincapié en lo que dice el texto y no en que estoy defendiendo mis ideas políticas. Porque si bien esto es un tema político, hay cosas que son de oportunidad y hay cosas que derechamente son peligrosas para el país, como país. Y yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Y coincido 100% contigo de que la oportunidad y el salto de la derecha en este minuto es muy perjudicial. Debió haberlo hecho, si es que lo iba a hacer, en el último minuto, porque esto es como no me ayude, compadre. ¿Eh?
Para agregarte una cosa cortita a la del lado, tanto que se ha criticado, yo también, incluso me burlé la otra vez y todo, de la Democracia Cristiana. Fíjate que el diputado dice, no, tal cual como están las cosas, yo creo que voy a votar rechazo. Y el senador Guenchumilla dice, la verdad es que el plan B es una trampa de la derecha. Eso hoy día tiene mucho más valor, porque la gente sabe lo que dice, ah, mira, hay de todo en ese partido.
Claro.
Cuando tú te cuadraste, vuelves a lo que la Carol Denante decía. Esto no se trata de derecha y de izquierda. Por supuesto que no, pero cuando toda la derecha completa, Republicanos, la UDI, RN y Evópolis, se cuadra con el rechazo, es volver al clivaje.
Sí,
ellos mismos se vuelven a meter en algo que el ciudadano no quiere.
No me ayude, compadre. Vuelvo a eso, pero mira, yo y quisiera caer más en el texto, fíjate, que hay un tema que me preocupa y es importante que la ciudadanía lo sepa y lo evalúe. Al margen de la derecha, de la izquierda, da lo mismo, ¿eh? Pero yo no sé si la ciudadanía le ha tomado el peso de alguna manera a lo que significa incorporar de la manera como se incorpora en la Constitución el plurinacionalismo. Fíjate que le he dado vuelta a ese tema y es de una gravedad absoluta. Y fíjate que cuál es lo delicado del tema. Fíjate que si tú lo examinas, aquí con el tema de la plurinacionalidad, lo que se hizo fue lo siguiente. Primero, se creó constitucionalmente una víctima. Yo no digo que los pueblos originarios no hayan sufrido. Sí, claro, lo sufrieron en el siglo pasado y han sufrido la omisión de este siglo, por así decirlo, la omisión. En el siglo pasado sí sufrieron el despojo, sí, eso es cierto. Pero aquí se crea constitucionalmente una víctima. Dos, se crea un victimario, el Estado de Chile. Tres, se reparten culpas y se crea una responsabilidad constitucional. ¿De quién? De todos los chilenos, de indemnizar a los pueblos originarios. O sea, nos van a meter la mano al bolsillo a todos los chilenos para que indemnicemos a los pueblos originarios. Y la pregunta, ¿para qué están haciendo esto? De crear una víctima, crear un victimario, establecer responsabilidades y establecer indemnizaciones, porque junto con eso crean los escaños reservados. Fíjate que en esto hay un acto de corrupción, hay un acto de corrupción del sector político que diseñó esto, enorme, porque lo que tú estás haciendo es cooptar a los pueblos originarios, porque le estás diciendo, mire, le estoy creando, lo transformo usted en víctima para que lo indemnicen hasta la saciedad. Estoy estableciendo quién es el responsable de esto. Estoy estableciendo la plata que le vamos a pagar y las tierras que le vamos a pasar, y ahora le doy cupos reservados para que usted vote per secula seculorum por mí. ¿Por qué tiene usted todos estos beneficios y toda esta platita que le va a llegar siendo usted puros, menos de un 10% de la población, puros, como etnias originarias al 100%, el resto somos todos mestizos? Yo a usted lo voy a sacar y lo separo del pueblo mestizo que es Chile y le doy todo esto, este seguro de vida per secula seculorum, y rehago la historia y dejo atrás la historia de 200 años. Para que usted tenga cupo reservado y de ahí en adelante usted vote para siempre por mí, y una vez que usted vote para siempre por mí, se acabó la democracia. Porque en definitiva, esto es lo mismo que los senadores designados, establecidos en la Constitución de 1980 por Pinochet. Una Cámara de Diputados y un Senado que tiene que pasar todo lo que haga la Cámara de Diputados por el visto bueno del Senado, y el Senado tenía miembros de las Fuerzas Armadas y el gobierno militar adentro, y le daba la mayoría per secula seculorum a la derecha. Bueno, ahora, con los escaños reservados a los pueblos originarios, una vez que le di todo lo anterior, los voy a tener per secula seculorum votando por mí, y por lo tanto tengo asegurada la mayoría. Y eso es corrupción, eso es corrupción. Sí, pero estoy ofreciendo plata, sí, es corrupción absoluta. Sí. Y te digo, ya no es un tema, esto ya no es un tema político de, mira, tú eres de derecha, eres de izquierda, no, esto es corrupción, es sí. Corrupción. Ya,
hablemos, ¿te parece, Ladislao, que para el próximo lunes hablemos un poquito acerca del tema de los pueblos originarios, de lo que pasó, de lo que ha pasado? Y yo creo que es un tema súper, súper interesante, súper relevante, pero lamentablemente estamos contra el tiempo, ya estamos pasados, de hecho. Y quiero recordar que este programa se escucha en Radio Salud Madre Tierra, en HR Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Radio Las Garzas, en Imagia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, en Ozono, en el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, también en Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, AtacamaNoticias.cl, Radio Ruta Norte, FM, Radio Manquehue. Y recordad que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y también a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Agradecemos nuevamente a la convencional constituyente Carol Baum, que estuvo con nosotros, también, por supuesto, a Erika Muñoz, a María Ignacia Castro, a Andrés Hernández de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos y a don Ladislao Ureta. Un abrazo, un beso. Nos reencontramos mañana. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen estupendo este día martes. Chao, chao.
Chao. Chao, chao.